Radio Universidad Nacional de Jujuy, en 92.9, emisora perteneciente a la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas.
Ella, la radio, es un presente perpetuo. Es lo que uno quiera imaginarse, y es una imaginación que cambia todos los días. No tiene forma, tiene los duendes esos, que nos parten la cabeza. Una vieja frase dice: si quiero que el oyente viva la experiencia de la lluvia, dispongo de una herramienta maravillosa, la palabra lluvia. No es cara, y puedo hacerla fría o cálida, o cayendo a través de un bosque. Si mi amigo Francis Ford Coppola quiere darnos la sensación de lluvia semejante, tiene que gastar $60,000 por minuto. Eso es. Ella no nos cuesta nada más que la capacidad de volar.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles de 16 a 17:30 horas
por Radio Universidad.
Viento, dile a la lluvia que quiero volar y volar. Hace más de una semana
el teléfono de Radio Universidad es 42 21 600. Mensajitos de texto al mismo celular de comprimido de la calecita del coco, 15 5 011 525. El correo electrónico de este programa es La Bruja de las Palabras, sí, bruja con J, La Bruja de las Palabras @hotmail. Correo caliente quiere decir eso, ¿no, Jorgito? Hotmail.com. Tenemos un blog desde donde se pueden escuchar los programas ya emitidos, salvo el último que salió medio mal. Nuestro blog se encuentra escribiendo en un buen buscador de internet el nombre de este programa. Queremos mandar saludos para los chicos de la Fundación Séptimo Arte, que dicen que nos escuchan. Nora, Norita, Jimena, Julio, Martín, Jorge, y los hijitos de un par de ellos. Sé que el otro día estábamos, sí, yo escuché La Bruja de las Palabras, dice una pulga de 5 años, sí. Señora, no deje a los chicos al alcance de la radio en este programa. Vamos a aclarar las cosas, fíjese, yo lo voy a citar a Nietzsche ahora. No sé si es para chicos Nietzsche, ¿eh? Friedrich Nietzsche, un antifilósofo. ¿Por qué antifilósofo? ¿Qué es eso de antifilosofía? El antifilósofo duda de esta concepción burocrática, intelectualoide, especulativa de los filósofos, y se mete a indagar la realidad así, tal cual se presenta, sin tanta especulación intelectual erudita, sino arremangándose y abrazando los problemas que nos... ¡Ah! Es cierto que estamos en el laboratorio. Che, pero esta probeta salpica, ¿qué es esto? Ácido sulfúrico es. Mirá, arsénico, amoníaco, pero ¿qué es esto? Todo veneno. Cianuro, mirá el cianuro. A ver. Mirá. Tiene olor a almendras amargas. No vaya a comerlo, señora, Sin embargo, ya lo dijimos acá, el cianuro no es nada malo. Es tan malo como la lavandina que usted tiene en su casa, Según cómo lo use usted. Con el cianuro, ¿sabe? Se hace el vino. ¿Y sabe para qué sirve el cianuro en el proceso del vino? Para purificarlo y eliminarle los metales que sí podrían hacernos daño, Como el plomo y demás. No es algo malo el cianuro, no es algo malo la lavandina, no es algo malo un león, señora, ¿eh? Cada cosa en su lugar, las administramos como podemos. Que algo utilice cianuro, como la fotografía, todos los nylons, el vino y tantas cosas más. Creo que es una demostración de que no es en sí mismo algo malo, ¿eh? Como el ácido sulfúrico que tengo acá, mire, acá está el ácido sulfúrico, ¿eh? No meto el dedo porque es muy corrosivo, pero el ácido sulfúrico es, se usa en todas las baterías líquidas que han existido durante décadas, ¿eh? Gracias a eso se mueven los autos. ¿Qué más? Cuando usted corta una cebolla, vio que se le forma, le comienza a picar el ojo. ¿Sabe por qué? Porque al cortar la cebolla se rompen las moleculitas de la cebolla y se larga azufre. Ese azufre, en forma de gas, sale, se combina con el agüita que usted tiene en los lagrimales ahí en los ojitos y se forma, ¿qué? Ácido sulfúrico. Por eso le pica tanto. Pero no es que la cebolla sea mala, ¿eh? Es así la naturaleza, hay de todo un poco y hay que moverse como uno puede. Por eso, esto ya es una clase de cocina prácticamente. Cuando usted vaya a cortar cebolla, abra la canilla y ponga la cebolla más cerca de la canilla que de su ojo. Entonces el ácido sulfúrico se va a formar en la canilla, en cualquier agüita que ande cerca en realidad, y no en su lagrimal. Bueno, ya tenemos la clase de puericultura. ¿Qué más? Yo le estaba por citar a Friedrich Nietzsche y me fui a cualquier lado. Hablando de la causalidad, Friedrich Nietzsche, y más en general, de esta necesidad que tiene el occidental de controlar el mundo y explicar todo. Desde lo filosófico, dice Friedrich Nietzsche, reducir algo que nos es desconocido a algo que conocemos, o sea, encontrar una explicación a las cosas, de por qué su novia lo dejó. Encontrar una explicación alivia, tranquiliza y produce satisfacción, suministrando además una sensación de poder. Sí, ya sé por qué ocurrió esto. Usted se queda más tranquilo. En cambio, lo desconocido implica peligro, inquietud, preocupación. Entonces, el primero de nuestros instintos, dice Nietzsche, consiste en eliminar esos estados de ánimo confusos, que son como dolorosos o molestos. Entonces, el primer principio: es preferible contar con una explicación cualquiera que no contar con ninguna explicación. Así explica el amigo querido a esta altura del partido, Friedrich Nietzsche. Vamos ahora a incursionar rumbo al un temita que circunstancialmente está de moda en estas horas, que tiene que ver con el periodismo, con la comunicación, con la publicidad, con la propaganda. No vamos a hablar del tema coyuntural que está en los diarios, sino que vamos a hacer una lectura al estilo de este programa. A ver, usted enciende la radio, enciende la televisión, abre un diario y puede encontrarse con distintas cosas. Lo ideal es que usted se encuentre con información. Es decir, frente a cualquier situación, la que fuera, un tema médico, político, económico, ecológico, lo ideal sería, me parece a mí, estoy seguro que usted lo comparte, encontrarse con un medio de comunicación que le muestre los distintos aspectos del tema y que incluso, en la medida de lo posible, le cite las distintas opiniones que hay sobre un tema, ¿sí? Entonces usted, al ver cuál es el panorama general, usted en función de sus creencias, de sus preferencias, sus simpatías, sus conocimientos, dice, bueno, yo me inclino por este lado, ¿eh? Sabiendo cómo es el conjunto del panorama. Esto se llamaría información. Y es lo que, me animo a decir, hacen la mayoría de los periodistas de esta universidad. Estoy pensando en Gustavo Miranda, Maximiliano Quintero, Sarita Vera, Enrique Gebauer, Beate Skinger, Laura Barberis. Usted escuche y va a ver que el tono, en un 95% de los casos, porque a veces no se puede escapar, es decir, mira, está esto y está esto, ¿eh? Y en muchos casos además pasan por esta mesa distintas campanas, en muchos casos enemistadas a muerte, pero en una semana usted ve pasar por acá distintas opiniones y como oyente tiene la posibilidad de escuchar todos los matices, aspectos de la noticia, y nuestros periodistas, me parece a mí, tienen esta apertura. Pero no ocurre lo mismo en otros medios, ¿eh? Incluso no ocurre lo mismo con algunos programas de esta radio. Quizás no ocurra lo mismo en este programa, que en general somos un poco más apasionados y tratamos de empujar la verdad hacia donde nos parece a nosotros. Lo único que nos disculpa es que lo decimos. Entonces, una cosa es informar, otra cosa sería la publicidad. Supóngase, plomero, 42-21-600. ¿Vio ese cartelito que está en el poste? Entonces usted sabe que hay un plomero y ese es el teléfono. Hasta ahí es lícito, ¿eh? O vendo empanadas, arreglo camisas. Bueno, bárbaro, buenísimo. Hasta ahí eso sería publicidad. Pero la cosa se complica cuando pasamos a la propaganda. Usted sabe que propaganda acá en Argentina es sinónimo de publicidad. Pero en otros países es una mala palabra. Es como acá decir corrupción. Listo, ya está, ya bajaste el martillo, no hay escapatoria. Propaganda tiene el mismo peso que corrupción, por ejemplo, en los países de la inglesa, por ejemplo, en Francia. Entonces, si usted dice que usted hace propaganda, lo van a mirar como diciendo, flaco, eso está muy mal, lávate la boca. Es un término que primeramente lo utilizó la Alemania de Hitler, y por medio de la cual, por medio de esa propaganda, se le llenó la cabeza a los alemanes de que los judíos y los comunistas y después los capitalistas eran la causa de todas sus desgracias. A ver, vamos a leer una definición académica de propaganda para que usted vea que no es, me parece a mí, que no es una cosa muy linda. Es una forma intencional y sistemática de persuasión con fines ideológicos, políticos o comerciales, que tiene el intento de influir en las emociones, actitudes, opiniones y acciones de los destinatarios de la propaganda a través de la transmisión controlada de información parcial. Sí, esto es la propaganda, y a nosotros nos parece que de uno y otro lado, en cuanto a las ideas políticas, la mayor parte de los periodistas hacen propaganda. Nos cuentan la mitad de la verdad. De los 10 elementos que hay, toman 5 y arman una historieta con esos 5, de modo que se sientan confirmados en su ideología o en la de aquel que les da plata para estar en el canal en el que están. Y esto vale también para el programa de ATC 678. Eso es lo que a mí no me gusta de ese programa, lo demás me gusta muchísimo, que no dicen la verdad completa, terminan jugando el mismo juego para el otro lado, pese que ahí está mi amigo Orlando Barone. Están como, no sé, presionados para solamente hablar de una cara de la moneda, y usted cambia de canal y está solamente la otra cara de la moneda, y los espectadores, los oyentes de radio, los lectores de diarios, nos quedamos huérfanos de alguien que nos diga, mira, flaco, está esto, 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 esto y esto. Ahora está después la idea del oyente, ese es el que hace la diferencia. Muy pocos programas hacen esto. Yo creo que Víctor Hugo Morales es uno de los pocos, y le repito, me parece que en esta radio curtimos mucho esa onda, y además es una onda que, usted sabe, se impone en los pasillos de la radio, esta vergüenza hacia el oyente de no venderle nada, de no empujarlo a que piense como nosotros, si tampoco nosotros tenemos las cosas tan claras, ¿no es así? ¿Por qué hablamos de este tema de la propaganda en un programa donde el tema es de la ciencia? Primera respuesta, no lo sé, cayó así, Pero me había quedado a mí colgado de hace 2 programas contarle cómo es la comunicación de los de ciertos grupos ecologistas, ecoterroristas, les llaman algunos, como Greenpeace y la World Wide Foundation. Es muy fuerte lo que yo dije, pero vamos a verlo, está acá grabado, puede usted abrir internet y fijarse cuál es el discurso que hace Greenpeace a la luz de lo que yo le acabo de decir. Es decir, Greenpeace muestra todas las campanas, plantea el problema y espera su opinión, o le vende ya un paquete con una decisión tomada y con terribles consecuencias si usted no piensa igual que ellos. Esto es lo que lo tiene que ver usted, no importa lo que diga yo. un pueblo que honrase la falsedad, la difamación y el fraude no podría durar largo tiempo. Esto decía el querido Albertito Einstein también, ¿eh? Yo le contaba para escuchar algunos audios de documentales ecologistas y que nuestros oyentes evalúen si se nos está brindando información para que aumentemos nuestro conocimiento o si se nos está intentando asustar para empujarnos a unas ciertas determinadas creencias que coinciden con las de los grupos más poderosos del poder del mundo. En estos documentales ecologistas vamos a verlo ahora. Yo lo había contado la vez pasada en el contexto de lo que es el lavado de cerebro, ¿eh? Es un sistema, le contaba yo, se lo resumo rápidamente para los que no oyeron el programa. Es un sistema, bueno, como su nombre lo está indicando, para ganar voluntades, ¿eh? Y es tan eficiente ese sistema, y tiene un secretito que ahora se lo voy a contar, que usted se gana la voluntad de mucha gente con relativamente poco esfuerzo. En dos palabras, consiste en presentar una situación actual muy terrible o una inminente situación futura muy terrible. Es importante sostenerlo ahí, mostrarle imágenes, en el caso de ecología, terremotos, vendavales, huracanes. No importa si el terremoto no tiene nada que ver con el cambio climático, pero ahí usted le muestra la imagen del terremoto, chimeneas largando terrible humo, después se entera que el humo es vapor de agua, pero eso no importa. Ustedes le van metiendo imágenes terribles, gritos, niños desnudos lastimados, por ahí se lastimaron porque estaban jugando la pelota, pero ahí está la cara del chico. Y entonces, en esa salsa de sufrimiento, de angustia, le dicen que si seguimos haciendo todo de esta manera, o si llegamos a hacer tal cosa, vamos a terminar en ese estado calamitoso, ¿eh? Lo mantienen ahí usted un rato largo. Ahora vamos a escuchar cómo lo hacen exactamente los ecologistas. Músicas, imágenes que no se las puedo mostrar, señora, desgarradoras. Y en un momento le dicen, pero existe una solución, ¿eh? Cuando le dicen eso, usted se abraza a lo que sea que le digan, aunque sea una pavada, queda como ligado, como si no pasara por nuestra conciencia, como si no nos diéramos cuenta, es un sentimiento. A partir de ahí sentimos que es terrible la contaminación del medio ambiente, independientemente de que lo sea o no. Ya dejó de ser una cosa que podemos conversar, evaluar, ir viendo, pasa a ser una especie de fanatismo, como el que nos asocia a un equipo de fútbol. Vamos, Messi, todavía no aflojes, a ver si llegamos al Mundial. A ver, entonces, vamos a escuchar. Ah, sí, no. Primero le quiero. Ahora vamos a escuchar unos audios de un documental que pasó, quizás el canal más prestigioso de documentales que existe en el mundo. Y vamos a ver esto que yo le digo del lavado de cerebro. Y le quiero de paso contar cómo se hace un documental. Porque yo creo que es obvio, pero por ahí no todo el mundo lo sabe. Un documental se hace en la misma forma que uno escribe una carta, más fácil todavía que es eso. Es decir, uno va eligiendo las imágenes que aparecen en el documental. Esto se hace en grupo muchas veces, así que, che, ¿te parece esta no? Y con todo cuidado se eligen, se cortan, se les corrige el color, se decide dónde termina, dónde comienza, si va en cámara lenta, si no va, si va al principio del video, si va al final en el medio. Se escribe la locución, se la pasa, se la corrige alguien que sabe mucho del lenguaje, se la manda a los capos que financian el documental. Che, ¿te parece bien esto? No, acá sacale esto. Ponle. Es un producto muy elaborado, no es un producto casual de un nene que tiene una cámara y que está filmando a los compañeritos del colegio, ¿sí? Un video de estos que vamos a ver cuesta, no sé, $200,000, $300,000. Es el resultado de, no sé, quizás 15 días de trabajo de 8 personas, ¿eh? De eso estamos hablando. Con lo cual, cada partecita que aparece en un documental no es casual. En mi opinión, puede ser fruto de la ignorancia, muy rara vez del descuido, de la ignorancia podría ser. Quizás sea fruto también del propio fanatismo, como hemos dicho acá, la propia pasión de quien hace el documental, que por ahí realmente está conmovido por la contaminación del planeta, entonces quiere, viste, conmover a su público. Los que hacen videos y comunicaciones en general siempre quieren conmover. paréntesis, porque como nos va a decir Fito Páez en un ratito, esta es una época en la que nadie escucha a nadie. Vamos al audio 31 a ver el documental este de ecología, Jorgito.
Vivimos en un planeta increíble. Un mundo enorme.
Todo maravilloso te pintan.
Montañas.
Las imágenes más lindas del documental.
Océanos.
Pajaritos, pececitos, una cosa maravillosa.
Inmensas llanuras.
Pero a ver lo que pasa ahora.
Es un mundo de maravillas. La morada de más de 6.000 millones de seres humanos. Nuestro hogar. Y lo estamos destruyendo.
Escuche la música.
Los científicos recién comenzaron a preocuparse en la década de 1980. Veranos ardientes un año tras otro.
Se observa un gran calentamiento en la región de América del Norte.
Sospecharon que era el efecto invernadero.
Continúa la tendencia hacia un aumento de la temperatura.
¿Era cierto? Las investigaciones comenzaron en todo el mundo.
Aumentan los gases de invernadero. Todo es consistente con un número creciente de fenómenos extremos.
A mediados de la década del 90, los científicos ya estaban totalmente seguros. Hasta los líderes mundiales se habían convencido.
El cambio climático global.
Este es Bill Clinton.
Nuestra vida y la de este planeta. Entonces, evitemos que nuestros hijos y nietos hereden una catástrofe.
Ya metió a los hijos y a los nietos, ¿sí? Cuando hagan eso, usted ya tiene que darse cuenta que lo están tratando de manipular. Estoy diciendo algo muy básico, quizás, discúlpeme. A ver, esto, ¿no? El mundo era maravilloso. Aparecen algunos y los destruyen y se va a convertir en un infierno. ¿Le suena ese cuentito? Sí, ¿no? Así comienza la Biblia, ¿sí? Había un paraíso, llega el hombre malo y cae en el infierno. Cualquier cuentito que esté, perdón, cualquier propaganda, ideología, política, ecológica en este caso, que esté armado sobre ese cuentito, siempre funciona muy bien. ¿Eh? Jorgito, si no me presta 20 pesos, su vida de acá en más va a ser una catástrofe. Datos falsos. Dice que en 1980 se comenzaron a preocupar por el clima. No es cierto. En 1970 había una gran preocupación por el enfriamiento global. Ya se habían verificado problemas. En ese año, 1980, se terminó de imprimir el libro de Carl Sagan y de hacer una serie documental muy famosa. Y Carl Sagan, que era más honesto que estos ecologistas, decía, mirá, hay mucha actividad industrial, no sabemos si estamos enfriando el planeta o calentándolo. Y da explicaciones en uno y otro sentido, Carl Sagan mucho más objetivo. Entonces uno lo escucha a Carl Sagan y se siente respetado. El tipo te dice, mirá, la mano puede venir así, puede venir así, y vos te fijás. En cambio, este documental que estamos escuchando no circula por la misma beta. Dice una cosa falsa, que en 1980 se preocuparon por eso. No dice, además, los señores que hacen el documental lo saben, los científicos que asesoran lo saben, que en 1970 hubo un tipo que dijo, che, no se está enfriando, se va a calentar. Y bueno, y como hemos dicho acá, Margaret Thatcher le dio todo el aval para que ese señor siguiera investigando el tema que a Margaret Thatcher la libraba de la dependencia del sindicato de los mineros y de los productores de petróleo del Medio Oriente. Dice que aumentan los gases de invernadero y que por eso se va produciendo un gran calentamiento. Hemos dicho acá que la influencia humana en el aumento de los gases de invernadero es del 0,2%. Vamos a escuchar el audio 33, Jorgito.
Cientos de los principales climatólogos del mundo han aportado al informe de las Naciones Unidas que afirma que el calentamiento global es real. Es una gran noticia, algo muy grave, la mayor amenaza a la que nos enfrentamos.
Bill McGuire dirige el mayor centro de investigación de desastres de Europa. Junto a la gran mayoría de los científicos, cree que el calentamiento global tendrá consecuencias que hoy apenas podemos imaginar.
Nadie está a salvo, no hay ninguna zona segura ni un lugar a donde ir, no habrá dónde esconderse.
Nadie está a salvo, dijo. ¿Se escuchó? Nadie está a salvo. ¿Usted le parece que eso es un error? Está metiendo presión, tratando de asustarnos. ¿Para qué? Para que después nos abracemos a la idea de estos señores que hicieron el documental. Dice, es la mayor amenaza que enfrentamos. Me parece una mirada muy miope. Mucho mayor es la amenaza de las 15.000 bombas atómicas que están preparadas y listas para usarse. Mucho mayor es lo que nos acaba de mostrar, mayor problema, este volcán de Islandia que acaba de erupcionar. Y otro mucho más grande que pueda quitarnos un invierno, y con eso la fotosíntesis de las plantas, algún objeto que caiga del cielo. Tenemos hipótesis muchísimo mayor, pero acá nos dicen es la mayor amenaza a la que nos enfrentamos. Jorgito, si usted no me presta los 25 pesos ahora, lo que le va a pasar va a ser una cosa, nada va a ser peor que lo que le va a pasar si usted no me presta los 20 pesos. Vamos al audio número 34. Los tipos arman un noticiero del futuro, ponen un personaje supuestamente vestido de futuro y entonces dan noticias terribles del futuro del año 2050. Una ficción total. Año 2050, como Jorgito Cruz no me prestó los 20 pesos, mire cómo ha quedado Jorgito Cruz, y aparece Jorgito ahí, pobre, qué sé yo, en el último rincón del mundo, despreciado, escupido por los demás, porque no me prestó los 20 pesos.
Bienvenidos. Noticias de la semana. 15 de agosto de 2050. Hace un mes informamos sobre los pronósticos de que en los próximos 12 meses habría un brusco aumento en los desastres referidos al clima. Esta semana, las catástrofes están haciendo que las predicciones se conviertan en realidad. Las sorpresivas inundaciones en Italia esta mañana ya han cobrado 792 vidas. Las inundaciones llevan a 57 el total de desastres relacionados con el clima en las últimas 4 semanas. El total de víctimas en el último mes ya excede las 80.000.
Bueno, vio, le mienten, le inventan una situación terrible, dramática, y se la ponen ahí en pantalla para que usted lo visualice, y obviamente lo están empujando a que usted diga, yo no quiero eso. Claro, nadie quiere eso. Vamos a ver qué tiene el audio 37, creo que va a ser el último por ahora.
Antes de que podamos aprenderlo, muchos de los arrecifes del mundo pueden haber desaparecido. Si los océanos se calientan, los corales morirán, y casi no tenemos idea de cuáles podrían ser las consecuencias.
¿Se da cuenta? Casi no tenemos idea de cuáles podrían ser las consecuencias. Fíjese lo que dice esa frase. Jorgito, si usted no me presta los 20 pesos, yo no quiero... No sé cuáles podrían ser las consecuencias, Jorgito. Es una vil amenaza. ¿Se da cuenta? Además, una estructura patética de pensamiento. No podemos saber qué va a ocurrir. Obviamente tiene una carga emocional esa frase. Y demás está decir que no viene de alguien que tiene la intención de informar. Creo yo. Vamos a citar a Wilhelm Reich y después nos vamos a una parte más divertida. Wilhelm Reich, un atorrante, sí señora, a los chicos no se los deje leer, Tú crees, dice Wilhelm Reich en un libro que se llama Pequeño Hombrecito y que lamentablemente se refiere a nosotros. Dice, tú crees lo que se dice en los periódicos, tanto si lo entiendes como si no lo entiendes. Y después fíjese qué preciso que es. Escuchas en la radio los anuncios de laxantes, no existía la tele. Escuchas en la radio los anuncios de laxantes, de pastas dentífricas y desodorantes, pero no llegas a escuchar la música de la propaganda. No llegas a percibir la estupidez de esas cosas que están destinadas a llamar tu atención. Yo te propongo, dice Wilhelm Reich, y escuche lo que va a decir. Escucha las propagandas que te pasan y aprenderás quién y cómo eres. Así dice él, yo diría, y aprenderás cómo te consideran los comerciantes que hacen esas propagandas y los ecologistas que pasen esta clase de documentales basura, me animo a llamarlos. Después de todo lo dicho, es evidente que son propagandas que siguen puntillosamente el método de lavado de cerebro que puede estudiarse en cualquier manual, señora, no lo inventé yo,
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy. 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.